Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, aquí estamos este jueves 18 de junio en el tiempo de la tertulia. Les aviso que ya la jornada de hoy, según nos cuentan los del tiempo, será más veraniega que otra cosa, que próximamente las temperaturas van a seguir subiendo. Llega justo el verano cuando decae la alarma, el estado de alarma, y superaremos los 30 grados durante la semana que viene en Madrid ampliamente. Es decir, está aquí el verano, está aquí el calor. Y la actualidad de esta jornada que vamos a analizar esta mañana con Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Redondo, doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Agustín Valladolid, Agustín, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Te aviso, Agustín, que hoy estás rodeado de gente feliz. Después de ver al Atleti ayer en Pamplona, estás rodeado de gente feliz en la tertulia. ¿Qué le vamos a hacer? Está Carlos, está Javier.
Ah, sí.
De gente absolutamente feliz esta mañana. Ya sabes que lo del Atleti cuando ganamos lo contamos muchas veces, ¿sabes? Que nos regodeamos en el logro. Y además, como dice el doctor Redondo, el último descubrimiento de Simeone es que Llorente parece Van Basten, Agustín. O sea,
claro, es que ya es lo que te iba a decir. Yo no vi el partido, pero he leído alguna crónica y parece que el que os dio vida fue un exmadridista, ¿no?
Totalmente, por eso te paso el balón. Si sé que antes de dárselo a Javier Fernández Arribas, que sé que va a rematar a córner, seguro.
Ya.
A ver, Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, te noto pletórico con ese delantero magnífico que ha descubierto Simeone y que a Zidane no le gustaba. Bueno, 20 minutos titula por João Félix, que da lustre a la victoria del Atleti 0-5 en Pamplona. Esta noche, Madrid-Valencia, a ver qué pasa. Y a ver qué pasa con los rebrotes que tanto preocupan. La Razón abre portada con este titular: alerta por un rebrote global. Expertos advierten del peligro de una segunda ola antes de otoño. En ABC, Pekín se cierra parcialmente tras el rebrote de contagios en un mercado local. En El País, Alemania aísla a 7.000 personas por un brote de COVID en una industria cárnica. En El Español, Calviño crea su comité de sabios para la reconstrucción al margen del de Moncloa. En 20 minutos, los contagios se triplican en dos días, pero Simón asegura que son brotes controlados. En El Mundo leemos hoy el artículo de Javier Redondo titulado Corneta a la portuguesa. Además, Madrid reclama que se hagan pruebas PCR a los viajeros que lleguen a Barajas. Marlaska presiona para multar a Rajoy. Comillas, a este hay que sancionarlo. El PP se aleja de apoyar los presupuestos y ve pactos en turismo e industria. En El Mundo leemos también: una delegación de Bildu visita a Chapote tras ser procesado por matar a un concejal del PP. La apertura de ABC: el gobierno emborrona las aulas, el Congreso tumba las enmiendas a la ley Cela que arrincona la educación concertada y la especial, el castellano, la religión y la meritocracia. La apertura de El País: populares y socialistas chocan por el fondo europeo. Imagen del delegado del gobierno en Madrid, entrevista a José Manuel Franco, dice: la causa del 8 de marzo iba contra el gobierno. En OK Diario, José Manuel Franco revela a alcaldes del PSOE un plan para forzar la imputación de Ayuso y que Ciudadanos rompa con ella. La apertura de El Mundo: el juez investiga en Reino Unido la tarjeta dañada de la asesora de Pablo Iglesias, desmonta la maniobra del líder de Podemos para presentarse como víctima de Villarejo. En La Razón, el juez apunta a que Iglesias borró la tarjeta de su ex asesora. En ABC leemos también: el presidente Pedro Sánchez evita defender a Felipe González ante las críticas de sus socios por el GAL. Moncloa denigra a González y el Partido Socialista de Euskadi le enseña la puerta de salida. En Voz Popular, Populi, el juez sospecha que Iglesias pudo cometer dos delitos en el caso Dina. Y el artículo de Agustín Valladolid, Felipe González ya no quiere ser un jarrón chino.
A ver, por alusiones, Agustín, lo del jarrón chino. Ya sé que de Marcos Llorente a Felipe González hay un salto, pero... ¿cómo que no quiere ser jarrón chino? ¿A qué te refieres? ¿Qué está pasando ahí fuera?
Bueno, primero decirle a Juanjo que está un poco el sonido entrecortado, nada más, pero me llega. Bueno, da la impresión, ¿no?, que Felipe se ha resistido mucho, ¿verdad? Yo creo, ¿no?, pero por fin ha tomado alguna iniciativa y está ahí un poco preocupado, ¿no?
Pues vamos a intentar mejorar la señal con Agustín Valladolid, porque efectivamente tiene algún corte en la señal. Ahora volveremos con él y nos amplía esa idea de lo de Felipe González, del que se hablaba ayer de manera tangencial en el Congreso, en la intervención de Pablo Casado en el Congreso. Dijo Pablo Casado que él sí iba a defender, que sí contara con él para defender a Felipe González de la investigación que piden algunos de los socios parlamentarios del presidente del gobierno. Carlos, ¿tú estás detectando que pasa algo con Felipe González? Su aparición últimamente en la vida pública, sus intervenciones con esto que dijo del gobierno, parece el camarote de los hermanos Marx, la petición de que se le investigue por el pasado, por el asunto de los GAL, el Partido Socialista, este dirigente de Guipúzcoa, como decía Javier Fernández Arribas, que dice que le enseñen la puerta a González. ¿Qué está pasando ahí, Carlos? ¿Tú qué ves desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que lo que está pasando es el problema de fondo, ¿no?, de la política española, ¿no?, que nos fijamos en lo marginal, en lo accesorio y no los asuntos realmente importantes. Yo creo que en medio de una pandemia y con la situación económica que tenemos, fijarnos ahora en cosas que sucedieron hace 40 años y que además no aportan nada. El informe aquel de la CIA, que es de la época de Ronald Reagan, yo creo que no descubre absolutamente nada nuevo. Es decir, es realmente, como dicen los viejos periodistas, es pescado envuelto en papel antiguo. Es decir, realmente no tiene ningún sentido ahora en el año 2020 estar viendo qué ocurrió hace 40 años. No, porque si fuera realmente noticioso y fuera nuevo, pues sí que sería verdaderamente relevante. Es decir, el problema está que no es nada, es mercancía ya vieja. Yo creo que tiene que ver con la enorme capacidad de distracción de la política española respecto a los asuntos fundamentales. Y ahora hablar de Felipe González, creo, dentro del Partido Socialista, creo que absolutamente irrelevante. Es decir, yo creo que si algo sabemos es que los partidos políticos también se transforman. Y el Partido Socialista de ahora, de Pedro Sánchez, no tiene nada que ver con aquel Partido Socialista. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, estoy diciendo ya que es otro mundo. Y por lo tanto, rescatar ahora cosas de hace 40 años creo que simplemente forma parte de este espectáculo de la política donde somos incapaces de centrarnos en los temas importantes.
Agustín, reinicia lo que estabas diciendo sobre Felipe González. Todavía no es posible. Agustín, Javier, sobre Felipe González, ¿querías apuntar algo?
Sí, yo creo que tiene razón Carlos. Es decir, este PSOE es otro PSOE muy distinto del de Felipe González, pero es verdad que precisamente por eso es donde surgen las discrepancias entre el expresidente y el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez. De todos modos, yo sí apuntaría, es verdad que es algo tan lejano lo de hace 40 años, lo de los GAL, pero sí me apuntaría dos cosas más recientes que un poco trazan la trayectoria de la relación entre Sánchez y González. Una es cuando Sánchez dijo en la cadena SER que se sintió engañado por Sánchez porque le dijo que no intentaría el pacto con Podemos, la primera vez que lo intentó. Y luego a mí creo, y esto es intuición, pero tratando de relacionar todas las informaciones que han salido desde el caso Ábalos y su cita con Delcy Rodríguez en Barajas, ¿sí?, creo que detrás de todo esto está Venezuela. De alguna manera, la polémica y la posición de González respecto de este gobierno acaba derivándonos siempre a Venezuela.
Ahora sí, Agustín, ¿puedes reiniciar lo que estabas diciendo? Que hemos recuperado el contacto contigo, decías, Agustín. Y luego Carlos, sí, de momento Agustín.
Bueno, no he seguido muy bien las últimas intervenciones ni de Carlos ni de Javier, pero vamos, yo la impresión que tengo es que Felipe, como al principio decía muy bien Carlos, bueno, pues es una persona que ya no forma parte de la primera línea del Partido Socialista, ni mucho menos, pero sigue teniendo en un sector bastante influyente, que todavía mantiene una cierta influencia, por mucho predicamento. Yo creo que lo que Felipe ha trasladado de manera sistemática a algunas personas que le han preguntado, porque normalmente él no toma la iniciativa. A Felipe le llama a mucha gente y él siempre se mantiene en un segundo plano, no quiere intervenir. Pero yo creo que él ya ha visto aquí una deriva un tanto que a él le preocupa y me parece que tiene todo el derecho, con influencia o sin influencia, a opinar. No solamente tiene todo el derecho, sino que es una persona con una gran experiencia y que no le gusta lo que ve. Entonces, yo creo que hay un sector, ya no solo del viejo socialismo, sino del actual Partido Socialista, que, como decía Carlos, no tiene nada que ver con el anterior. Él decía, ni para bien ni para mal. Pues yo creo que para mal, sinceramente lo tengo que decir. Creo que el Partido Socialista de los años 80 en este país fue un partido, un instrumento al servicio de los españoles muy útil, de una enorme utilidad, y que este es un instrumento al servicio de unos pocos. Hoy es así, sencillamente creo que esa es la realidad y no hay que ocultarla. Y bueno, pues él pretende intervenir. ¿Qué ocurre? Que sus intervenciones levantan grandes ampollas y sobre todo molestan especialmente al partido de Pablo Iglesias, que es el que se revuelve y el que está aparentemente activando una operación de desprestigio del expresidente por las razones que sean, pero que parece que sean razones que parecen bastante evidentes, ¿no? Yo creo que Felipe apuesta por un gran pacto transversal en el que puede estar Podemos o no estar Podemos, pero que Podemos no es un elemento esencial, y evidentemente eso no le gusta nada a Pablo Iglesias, y ahí vamos a tener lío, vamos a tener noticias en los próximos días, ya veréis.
¿Lío sobre qué?
No, yo creo que hay ya habéis visto que ya han presentado Bildu una propuesta para investigar, sí, a Felipe González por los GAL. Sí. El secretario general de los socialistas guipuzcoanos más o menos ha venido a decir lo mismo que Bildu. Es decir, aquí tenemos un follón importante. Hasta el PNV apoya que haya una comisión de investigación sobre ese tema. Imaginaos ahora ya lo que nos faltaba, ¿no? Una comisión, sí, de investigación, sí, sí, sobre Felipe González y los GAL. En fin, nos hemos vuelto un poco locos, ¿no?, en este país. Pero entonces, es verdad lo que dice Carlos. Estas son cuestiones que no tienen nada que ver con la esencia de lo importante que hoy tenemos encima de la mesa, pero que hay gente que se empeña en situarlo como pantalla, como ya han hecho en otro momento, porque al final hasta lo de la tarjeta que está de la asistente del señor Iglesias, de la que luego hablaremos, supongo, sí, fue otra pantalla que le sirvió para montar una campaña electoral, no nos olvidemos.
Carlos, querías decir sobre esto de Felipe González, antes querías tener otra intervención.
Sí, también quería comentar lo que decía ahora Javier del tema de cómo Venezuela tiene una enorme capacidad de contaminar, sí, la vida política en España, ya no solamente por el ministro Ábalos y su caso del aeropuerto de Barajas, sino dentro del Partido Socialista. Yo creo que una de las peculiaridades, la famosa frase de Felipe González del jargón chino, era dónde situar a los expresidentes de gobierno. Y yo creo que ahí hay un expresidente de gobierno socialista, que es el penúltimo, José Luis Rodríguez Zapatero, que está abriendo también ahí una enorme brecha dentro de los dirigentes y exdirigentes socialistas. El papel de Rodríguez Zapatero en Venezuela nunca se ha aclarado. Es decir, y estos últimos días hemos conocido asuntos muy turbios y muy feos del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, donde, según están investigando los jueces, se ha podido pagar mucho dinero y él recibir dinero o su entorno de exdirigentes o dirigentes del chavismo. Es decir, yo creo que ese es probablemente la piedra de toque que tienen entre Pedro Sánchez y Felipe González. Es decir, el papel de España en Venezuela. Felipe González está comprometido con la democracia, ha sido durísimo con el gobierno, los gobiernos chavistas. Y Pedro Sánchez ha jugado, pues como suele hacer él, ¿no? Jugar los dos papeles. Por un lado, reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, pero por otro lado mantiene un pacto con Unidas Podemos, que todos sabemos que ha tenido históricamente muy buenas relaciones con el chavismo. Y yo creo que ahí es lo que realmente separa a Felipe González de Pedro Sánchez, el papel que debe jugar España en Venezuela. Y luego por medio se cuela también Rodríguez Zapatero con sus sus viajes y sus negociaciones con el chavismo. Es decir, yo creo que Venezuela es una China en el zapato de los socialistas y va a ser durante mucho tiempo. Probablemente, si no existiera, digamos, el litigio alrededor de Venezuela, las relaciones entre los expresidentes socialistas y el actual presidente del Partido Socialista que está en Moncloa serían diferentes. Pero Venezuela sigue contaminando toda la vida política española.
Javier.
Sí, tal cual lo ha explicado Carlos, añadiendo solo una cosa, que al final, en este proceso de contaminación del Partido Socialista con lo que representa Podemos, Venezuela acababa siendo la línea que los separaba, o sea, acababa siendo todavía un elemento de diferenciación entre ambos. E Iglesias está intentando que se difumine también esa línea, es decir, está contaminando la posición del PSOE respecto de Venezuela. Por eso yo me remontaba, es decir, lo Mollares, lo que ha contado Carlos respecto a los asuntos de Morodo en Venezuela y la relación entre González y Zapatero, pero la contaminación se produce en el momento que Ábalos va al aeropuerto de Barajas a no se sabe bien qué cosa, pero que directamente tiene relación también con Podemos. Luego, yo creo que una de las frases que da en el clavo Agustín cuando dice que es verdad, es que este PSOE, que es lo que ha apuntado Carlos al principio, y yo creo que es también el asunto de debate que nos podíamos tirar toda la mañana, es que este PSOE es distinto. Claro que es muy distinto y es tal cual lo define Agustín. Este PSOE es un instrumento al servicio de unos pocos ahora mismo. Y respecto del tema del asunto programático, que sería lo que más podría interesar a la audiencia también, claro, es que el Partido Socialista de Felipe González era un partido socialista reformista y así se lo reconocía y así lo reconocía González en sus cartas y en su relación con todos los actores políticos, sean empresarios o sindicatos, y la posición que quería Felipe González para el PSOE a partir de los años 70. Sin embargo, este Partido Socialista, ya en tiempos de Zapatero, giró hacia una construcción de un partido más liberal radical, más que reformista. Y insisto, cada vez que explico esto, no radical en sentido peyorativo, ni mucho menos, sino en lo que significa el radicalismo político en las corrientes europeas. Y ahora, a lo que González le preocupa es que los contornos del Partido Socialista como partido reformista se diluyan definitivamente en la estrategia de Podemos, que no es ni partido reformista ni siquiera partido radical. Es otra cosa muy distinta que se aproxima precisamente a aquello contra lo que González lucha o combate, que es Venezuela. Entonces, eso es lo que explica un poco también la diferencia entre aquel Partido Socialista y este Partido Socialista.
Decías, Agustín, que hablaríamos del asunto de Pablo Iglesias. Está exportada en algunos medios de comunicación esta mañana la decisión del juez García Castellón de investigar en el Reino Unido la tarjeta dañada de la asesora de Pablo Iglesias y, sobre todo, que Iglesias no fue víctima del excomisario Villarejo. Yo no sé dónde acaba todo esto y si para Iglesias se termina aquí o hay más recorrido, Agustín.
Bueno, desde luego no se acaba aquí porque, claro, si nos atenemos a los hechos, a Pablo Iglesias, el presidente del Grupo Z entonces, Antonio Asensio, le entrega una tarjeta. Pablo Iglesias no le dice a Antonio Asensio que esa tarjeta es material robado y que hay una denuncia interpuesta ante un juzgado, ¿no? O sea, queda meses en su poder. Cuando se la devuelve a su legítima propietaria, a Dina Rus Musselman, está estropeada. Entonces, ¿qué ha hecho el juez? Primero, es bastante extraño esto de que durante unos meses se quede Pablo Iglesias esa tarjeta. ¿Para qué? Pues, bueno, y luego la entrega destruida, completamente destruida, digamos, a conciencia, no como dice al final, porque ha cambiado ya varias veces de versión, su asistente. Dice que el deterioro, con un deterioro compatible con el paso del tiempo. No, está destruida, vamos, absolutamente a conciencia. Lo que ha hecho el juez es enviar esa tarjeta, pedir un peritaje a Inglaterra, a la empresa, para que le diga cómo ha sido destruida esa tarjeta. Porque aquí, claro, el señor Iglesias puede haber incurrido en algún delito que, en lo que se refiere a la destrucción de la tarjeta, podrían ser daños en dispositivos informáticos y apoderamiento de datos de carácter personal.
Pero además hay otra variable y otra derivada judicial posible, que es el falso testimonio y la revelación de secretos. Es decir, lo que está intentando el juez es determinar si el señor Iglesias pudo haber cometido algún delito. En ese caso, si hubiera un indicio, lo tiene que mandar al Supremo inmediatamente. Con lo cual, claro que hay un recorrido, claro que hay un recorrido y que le preocupará al vicepresidente del Gobierno. Y luego, por otro lado, lo que esto está poniendo de manifiesto es que aquella campaña electoral que se basó íntegramente en aquel invento de la caverna, de la policía patriótica, de la conspiración contra Podemos, pues parece que se desmonta, ¿no? Claro que hay recorrido y que yo en su lugar estaría preocupado, desde luego.
Carlos, sobre este asunto, y Javier, ¿algún
que
apunte?
Se mete en asuntos turbios en el sentido de intentar utilizar a los periódicos, tener relaciones con la policía, pues al final sale salpicado. Yo creo que ahí Pablo Iglesias intentará, en vez de en un momento dado intentar investigar qué es lo que realmente pasó, intentó pasar como víctima, cuando realmente él conocía perfectamente lo que estaba sucediendo. Yo creo que tenemos un, y lo hemos comentado muchas veces en este programa, tenemos un viejo problema relacionado con la utilización de los servicios secretos de determinados cuerpos policiales muy vinculados a los periódicos o a los editores. Es que esto ya lo hemos conocido. Agustín, que como yo peina canas, se acordará perfectamente del asunto también vinculado a ese grupo de comunicación AZ con el asunto Marta Chávarri, que es decir, que son fotografías que estaban en la mesa, en el escritorio del anterior, del fundador del grupo Z, y se salieron, sacaron a la opinión pública cuando realmente convenía. Es decir, las relaciones entre políticos, periodistas y cuerpos de la policía siniestros creo que suele dar más resultado. Y ahora estamos viviendo esto precisamente. Es decir, yo creo que el juez tiene que investigar. Pablo Iglesias tendrá que decir exactamente la verdad y si no, tendrá algún tipo de imputación. Pero tenemos un problema de fondo que está vinculado a esas relaciones turbias entre periodistas, determinados editores, policías siniestros y políticos con pocos escrúpulos que son capaces de presentarse como víctimas cuando realmente no lo son.
Javier.
Sí, esto hay que entenderlo, como ha dicho Agustín, en el contexto de una campaña electoral en el que, bueno, lo que quiere insistir Pablo Iglesias durante esa campaña es en esa policía patriótica y en esas cloacas del Estado y en todos esos turbios asuntos en torno a Villarejo, pero en su momento, si recordáis, ya dijimos que esto podría no ser lo que parece, porque, bueno, olisqueando un poco la narración de cómo se contaba entonces, realmente aparecían cosas extrañas o que el relato no acababa de encajar. Yo lo que creo es que tiene razón Agustín cuando dice que, aparte de estos dos delitos que ahora mismo son los que comenta la prensa, el de daño sobre dispositivos informáticos y el de apoderamiento de datos reservados de carácter personal, yo creo que si volviese, porque yo no creo que con la declaración anterior, pero si volviese a declarar como testigo, entonces ahí estaría obligado como tal a decir la verdad, y en ese momento podríamos saber algunas cosas, porque si no, ahí sí podría ser acusado de falso testimonio. Yo creo que jugar con estos instrumentos solo con carácter electoralista y diría algo más que electoralista, es decir, es siempre poniendo las instituciones en entredicho, siempre haciendo que todo se debilite y se erosione un poquito más. A mí me parece un juego muy peligroso, pero bueno, es el que practica Iglesias y el que hemos en parte aceptado. O sea que...
¿Y quieres añadir algo más de esto, Agustín, sobre esta cuestión?
Creo que, sobre todo, hacer hincapié en esto último que decía Javier, que es que no es admisible que haya, se monte una campaña electoral, ni más ni menos que una campaña electoral, sobre una aparente mentira, sobre un montaje que además ha afectado a personas honorables, que ha dejado por el camino a personas honorables. A otras no, otras yo no las consideraría como tales. Sí. Y en el que ha habido una confluencia de intereses y un acuerdo entre personas A ver, es que la señora Dina ha cambiado 3 o 4 veces su versión ante el juez. ¿Con cuál nos quedamos? Y ante la policía. O sea, en una primera versión dijo que la tarjeta se la habían destrozado completamente y pidió de volver a declarar para decir que había sufrido un deterioro, como decía antes, compatible con el paso del tiempo. En fin, es que nos estamos acostumbrando con demasiada facilidad a que en determinados sitios de la política se utilicen mecanismos que no son asumibles en una democracia, sinceramente, ¿no? Entonces yo creo que esto, la parte más seria no es tanto los detalles, no son tanto los detalles de todo este episodio, sino el resumen final, la conclusión a la que tenemos que llegar todos, que es no aceptar este tipo de actitudes y de comportamientos en la política.
En todo caso, esto
es el efecto erosión, ¿no? El efecto erosión del fundamento de la democracia, y en este caso es un proceso electoral. Entonces, asumir la mentira como arma política o la propaganda como el instrumento a partir del cual quieres sacar rédito de determinados sucesos, aunque sean completamente falsos o estén falseados.
De todas maneras, esto
verdaderamente impensable en cualquier sociedad democrática. Lo primero que hay que exigir a los políticos es que sean transparentes y que digan la verdad. Es decir, si no creemos a los políticos, pues creamos una sociedad claramente fuera de no tendría ningún sentido. Es decir, por lo tanto, ahí es la propia ética y responsabilidad de los políticos, que tienen que estar censurados incluso por los propios miembros de su partido. Es decir, yo esto también lo hemos comentado en alguna otra ocasión, creo que en la corrupción tan importante es, digamos, que los poderes, el Poder Judicial investigue lo que suceda, sino también los propios miembros del partido, que es decir, yo creo que son los que tienen que afear la conducta a muchos dirigentes que utilizan la política con fines particulares, con fines puramente personales.
Iba a decir que todo esto, en todo caso, lo tendrá que ver el Supremo, porque el señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno, es diputado, y por lo tanto es aforado, y la investigación del juez García Castellón en la audiencia tiene un tope, que es, si ve que tiene que seguir alguien investigando, tendrá que ser el Tribunal Supremo, con lo cual estaríamos en otra fase y en otra dimensión política, por supuesto. Llegamos a las 9 en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, con Carlos Sánchez y Javier Redondo. Ahora seguimos hablando, enseguida hablamos también esta mañana con la vicealcaldesa de Madrid durante unos minutos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con permiso un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Cerráez.
Queda menos de 3 días para que finalice el estado de alarma y se permita la llegada de turistas extranjeros del espacio Schengen. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le ha pedido en una carta a Pedro Sánchez que obligue a los turistas que lleguen al aeropuerto de Barajas a partir del domingo a que se hayan hecho 48 horas antes el PCR siempre que procedan de países con casos de coronavirus. Una idea en la que ha insistido el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
Si no hay un plan Barajas, si no hay un plan, sería una grandísima irresponsabilidad. Sería, como decía al principio, no haber aprendido nada de lo que ha sucedido en nuestro país. Sería, de alguna forma, volver otra vez al punto de partida inicial de febrero, marzo, donde sería posible que llegaran a España todo tipo de turistas procedentes de países donde a día de hoy pues la epidemia no está controlada en absoluto.
Del exterior nos siguen llegando noticias de rebrotes, el último en el oeste de Alemania. Allí, en una empresa cárnica, 650 trabajadores han dado positivo, lo que ha obligado a poner en cuarentena a 7.000 personas. Los Reyes van a presidir hoy en el Museo del Prado el acto de presentación de la campaña Spain for Sure, España segura, con la que el gobierno pretende atraer a los turistas extranjeros. Sobre el turismo de interior, el presidente de Biscofan, José Domingo de Ampuero, cree que se ha desatado un sentimiento de euforia vacacional que contrasta con la situación económica que se avecina.
Tenemos que ser cautos. Yo creo que los españoles somos bastante responsables, pero si nos animan a no serlo, pues también se nos va un poco la olla. Entonces, cuidado con el tema de las vacaciones y tal, y aquí no ha pasado nada, porque yo creo que este año las vacaciones las debe tomar el que pueda y cuando pueda.
Y casi un año después de su aprobación, dos jueces de Madrid han anulado definitivamente la decisión del Ayuntamiento de la capital de suspender las multas en Madrid Central. El consistorio ha anunciado que no va a recurrir la sentencia. Nos acercamos hasta uno de los puntos en los que comienza Madrid Central, en concreto hasta la Puerta de Toledo. Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera.
Entienden los magistrados que Madrid Central pretende proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos y que el Ayuntamiento de Almeida intentó suspender esta medida sin ninguna alternativa. Los ecologistas han aplaudido estas sentencias y nosotros en la calle hemos preguntado a los ciudadanos.
Yo lo que pienso que está bien, porque lo que hay que evitar es saturar lo que es el centro de circulación, o sea, que no haya tanto atasco y que se circule bastante mejor. Y creo que los vecinos están conformes, vamos, casi todos.
Pienso que sirve para luchar contra la contaminación, pero que es una medida insuficiente. Yo creo que debería haber una ciudad muchísimo más peatonal, como en el resto de ciudades de Europa, y mucha más sensibilización de la gente que va en coche respecto a las personas que nos movemos en bicicleta.
Me parece, a ver, Madrid Central en principio me parece bien, porque quita muchos ruidos, sobre todo la zona centro, quita muchos humos, con lo cual implica que la gente o se mueva en transporte público, que es genial y todo eso. Y lo malo es que la gente que vive ahí, sobre todo los comerciantes, creo que le influyen bastante.
Aunque la sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el actual gobierno municipal no tiene intención de hacerlo.
Pues precisamente vamos a conocer cómo se circula a esta hora de la mañana por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante bien. Los niveles de circulación son muy bajos y en principio no hay incidencias importantes que estén afectando al tráfico. Tenemos una incidencia en la M30 a la altura de la Avenida América, se solucionó y el tráfico en la zona vuelve a ser también bastante fluido.
Sepamos también cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de la avería de un autobús en la M11 en San Chinarro, sentido 1, que está causando un par de kilómetros de retención destacada. Además, también encontramos tráfico lento en la M40 en el entorno de Vicálvaro, en sentido norte, en sentido 2, así que paciencia también en ese tramo de la ronda de circunvalación M40. En el resto, tranquilidad y normalidad por ahora.
Y recuerden que Renfe ha puesto hoy a la venta su oferta de trenes, AVE y larga distancia para después del estado de alarma, por lo que ya es posible adquirir billetes posteriores al 21 de junio y hasta diciembre en algunos de los casos. Supone un tercio de los trenes anteriores al COVID, a la crisis del COVID, y de momento en la página web no aparecen sus tradicionales tarifas promo, solo las denominadas tarifas flexibles. En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas y rozaremos en algunos casos los 30 grados. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo, también se incorpora a esta hora de la mañana Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque en los próximos minutos vamos a conversar con Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa de Madrid. Vicealcaldesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Acabamos de contar, estábamos con los micrófonos de Madrid en la calle hablando de Madrid Central. Casi un año después, un par de jueces han anulado definitivamente la decisión del Ayuntamiento de suspender las multas en Madrid Central. Empiezo por esto último. ¿Por qué no van a recurrir? ¿Por qué lo dejan estar así?
Bueno, porque realmente es una suspensión temporal. Entonces, habiendo transcurrido el tiempo, ha superado con creces el tiempo para que nosotros lo hubiésemos suspendido. Hay que recordar, y esto es muy importante, porque ahora mismo se está jugando de alguna manera a manipular lo que fue la decisión, que en el pacto de PP y Ciudadanos no estaba revertir Madrid Central, sino mejorar Madrid Central. Es verdad que el PP llevaba la revocación en su programa, pero nosotros no. Y cuando pactamos, no pactamos revocar Madrid Central, sino mejorarlo. Y de hecho ya lo hemos mejorado. ¿Qué le faltaba a Madrid Central? Que el sistema de multas funcionase bien, algo en lo que hemos trabajado. ¿Qué le faltaba a Madrid Central? Que a las entradas de Madrid Central estuviesen los paneles donde se informase sobre la disponibilidad de las plazas de aparcamiento, algo en lo que ya hemos trabajado y que ya está así. Es decir, le faltaba una serie de mejoras que nosotros durante ese tiempo ya hemos introducido, así que nosotros lo único que aprobábamos en aquel momento era una suspensión temporal de las multas. Hay que recordar la razón por que nos movía a tomar esa decisión, y es que Carmena, una de las últimas cosas que tuvo que hacer fue revocar ella misma, creo que eran cerca de 4.000 multas que se habían puesto porque el sistema fallaba. Entonces nosotros no podíamos seguir multando con un sistema que fallaba. Solo aprobamos una moratoria temporal del sistema de multas. Ya transcurrió el tiempo, ya hemos introducido las mejoras, nosotros sí, y ahora mismo se hace innecesario. Nunca fue una medida para revocar Madrid Central porque, insisto, en el pacto de PP y Ciudadanos no estaba la revocación de Madrid Central, sino la mejora, algo que ya hemos hecho.
Es decir, que el sistema de multas va a continuar, dicen ustedes que están trabajando, va a continuar el sistema de multas, tal y como lo estableció la señora Carmena.
De hecho, ya ha continuado, lo que pasa es que no como lo establecieron, sino que ahora el sistema de multas ha sido depurado. Ahora los ciudadanos que acceden a Madrid Central lo hacen con muchísima más información, porque tienen paneles, porque saben si hay parkings disponibles, si no hay parkings disponibles, es decir, lo hemos mejorado mucho y ahora es un sistema mucho más garantista de lo que lo era antes.
Por lo tanto, un año después de que ustedes llegaran al Gobierno de Madrid, ¿Madrid Central se sigue pareciendo al modelo dejado por el anterior equipo municipal o todavía no?
Bueno, es que realmente el modelo que presentó Manuela Carmena era prácticamente el mismo que el modelo de las APRs del señor Gallardo. Lo único que se amplió un poco y ya está, pero realmente era un sistema en el que Madrid lleva avanzando durante muchísimos años. Gallardón empezó con las APRs, con la APR de letras, con la APR de opera. Lo único que hizo Manuela Carmena fue ampliar esa APR, incluyendo pues zonas de pues de la calle San Bernardo, toda esa zona de Malasaña que antes no estaban. Pero es un sistema en el que se está avanzando y el que no se pueden dar pasos atrás. De hecho, nosotros en nuestro programa electoral no llevábamos revocar Madrid Central, y en los debates electorales que hicimos, los que pude hacer porque no estaba dando a luz en ese momento, los que sí que pude hacer, yo nunca defendí la revocación Madrid Central porque es un camino en el que se está avanzando no solo Madrid, sino que están avanzando muchísimas capitales europeas. De hecho, nosotros no solo no llevamos la revocación de Madrid Central, sino que somos mucho más innovadores en muchas medidas que no se habían hecho antes. Por ejemplo, creo que en los 4 años, si mal no recuerdo, en los 4 años de Manuela Carmena se hizo una peatonalización parcial de una sola calle, que fue Carretas, y nosotros llevamos en nuestro programa, y vamos a ejecutar, porque ya hemos presentado la peatonalización de espacios tan emblemáticos como puede ser la Puerta del Sol o incluso muchos espacios en los distritos de Madrid. Porque nosotros de lo que nos quejábamos los últimos 4 años de gobierno es que parecía que solo existía la zona centro, cuando la mayor parte de Madrid vive fuera de la zona centro. Para que os hagáis una idea, dentro de la M30 solo viven 800.000 madrileños de los 3.200.000 que tenemos. Así que nosotros llevamos muchas medidas de peatonalización, por ejemplo, en todos los distritos de Madrid, en todos los barrios de Madrid, los 131 barrios, yo creo que se tienen que beneficiar de la calidad del aire y no solo el centro.
Es decir, que de un año después de gobierno de coalición, ha convencido usted al alcalde y al Partido Popular y Madrid Central se queda. Así que en esa relación que tienen ustedes...
Le convencí antes porque en el pacto sí. No estaba la revocación de Madrid Central. Además, José, el alcalde lo ha reconocido en más de una entrevista, que si bien él tenía ese compromiso electoral, fruto de los pactos, no podía materializarlo. Entonces, en algunas cosas, pues, Almeida se llevó el gato al agua y en otras cosas me las llevé yo, y eso es lo que pasa cuando pactas.
Dígame, ¿cómo han conseguido, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que el pacto PP Ciudadanos en el Ayuntamiento, a pesar de todo lo que nos ha ocurrido en estos 3 meses, siga igual?
Pues, no sé, a ver, José Luis y yo, cuando salen las relaciones, José Luis y yo debatimos, y mucho, ¿eh? Y mucho. Y lo que pasa es que debatimos bien y debatimos de una manera, yo creo que muy madura, no sé, o muy sana, por decirlo de alguna manera. Yo creo que somos perfectamente conscientes los dos de que Madrid tiene que ser un ejemplo de buena gestión, de un buen gobierno de coalición, que España tiene que ver cómo funcionan los gobiernos de PP y Ciudadanos cuando trabajan bien y trabajan a gusto, aunque discrepemos en algunas cosas, por ejemplo, Madrid Central fue una de ellas, o el parking de Retiro fue otra, o Valdemín Gómez. Es decir, que nosotros también hemos tenido nuestras discrepancias, pero creo que hemos tenido muy en cuenta que lo importante es aquí es hacer políticas más que hacer de políticos. Y yo creo que el pacto de PP y Ciudadanos en la comunidad también van por la misma línea. Yo cuando trato de recordar en qué se ha discrepado políticamente en cuanto a medidas, yo creo que hemos discrepado incluso más desde el ayuntamiento en cuanto a políticas concretas que en la comunidad. Lo que pasa es que es verdad que los gobiernos regionales se han visto sometidos a un estrés muy importante con la pandemia. Es decir, eso hay que vivirlo. Hay que vivir lo que es estar en un gobierno con todo lo que ha pasado en Madrid. Mira, yo ayer estaba en un acto de reconocimiento a los miembros del PENAM, que para que sepáis, son los servicios de emergencia, pero también la funeraria, también el SAMU Social, Mercamadrid, es decir, todos los servicios que se han visto afectados por la pandemia, que hemos hecho un comité en el que hemos trabajado muy intensamente. Y ponían un vídeo, y de repente en ese vídeo se me aparecieron las imágenes de la Gran Vía totalmente vacía. Y recordaba al alcalde que él se hizo un trayecto en la M30 en el que no vio un solo coche. Y eso parece que lo tenemos casi olvidado, ¿no? Que ha pasado hace mucho tiempo. Y no, eso ha pasado en Madrid. Madrid se ha visto sometido a un estrés muy grave. Hemos perdido muchísimas vidas. Hemos tenido muchos familiares que no han podido acompañar a sus seres queridos en los últimos... Han pasado cosas muy graves en Madrid. Y eso lo ha vivido el gobierno regional en primera línea, con la gestión de las residencias, con la gestión de los hospitales, haciendo cosas tan importantes como el hospital de IFEMA, es decir, haciendo cosas que nunca se habían hecho en esta ciudad. Y eso, pues, estresa, ¿no? Y es normal que en ocasiones, pues se pueda discrepar en torno a medidas. Pero yo creo que se nota que los gobiernos que han formado PP Ciudadanos son mucho más sólidos, desde luego, que lo que tenemos que ver en el gobierno de la nación, la verdad.
Le pregunto por la Comunidad de Madrid está pidiéndole al presidente del gobierno un plan para Barajas, para adoptar medidas urgentes. ¿Usted considera que son necesarios esos controles, que se hagan esas pruebas PCR, como se dice a la Comunidad de Madrid? El gobierno de España ha dicho que no las ve de interés, ha dicho por todos.
Lo que pasa es pues es lo de siempre, ¿no? El gobierno de España, pues lamentablemente llega tarde a muchísimas cosas. Nosotros éramos alarmistas cuando casi una semana antes cerramos los colegios, las escuelas infantiles, los centros mayores, los centros de día, etcétera. Nosotros éramos alarmistas cuando pedíamos el uso masivo de las mascarillas. O sea, hemos sido alarmistas en tantas ocasiones que al final eran procedimientos autocumplidas, porque realmente al final, pues ellos también tuvieron que cerrar los colegios, los centros de día, los centros de mayores. Ellos también tuvieron que variar en esa comunicación que hacían sobre las mascarillas, porque recordemos que el Gobierno de la Nación no las veía necesarias, incluso no las veía ni siquiera útiles. Y yo creo que se ha demostrado que hay que ir un paso por delante. Si algo nos ha enseñado la pandemia, es que tenemos que ir un paso por delante, que la crisis no nos puede sorprender, que hay que tomar buena nota de lo que está pasando en otros países. Yo estaba leyendo precisamente ayer lo que decían en Pekín, asustados por el nuevo brote que han tenido, y las palabras que decían es: pensábamos que lo teníamos superado. Pues yo no quiero que en España demos por hecho que tenemos superado esto cuando no lo tenemos superado, cuando puede aparecer en cualquier momento, cuando algo hemos tenido que aprender de esta crisis, ¿no? Porque es verdad que yo siempre lo digo, las crisis no vienen con un manual de instrucciones, sobre todo una crisis de estas características, de esta envergadura y de este dramatismo, ¿no? Porque ha sido trágico en Madrid. Pues yo creo que tenemos que haber aprendido algo. Barajas es una puerta de entrada, es un nodo de transportes internacional de los más importantes del mundo y hay que controlarlo, y podemos controlarlo. Así que yo creo que tenemos que tomar la delantera y que no nos tenemos... Es mejor arrepentirse de lo que has hecho de lo que no has hecho, ¿no? Eso que dicen las madres, es verdad. Yo creo que si a día de hoy lo cogemos a tiempo, podemos garantizar que haya un turismo seguro. Creo que es una medida, además, que no es contra el turismo, sino a favor del turismo. Creo que los turistas se van a sentir más seguros viajando a un país que controla, que hace test, que al contrario. Y desde luego es la posición que tenemos, no solo desde el gobierno regional, sino que apoyamos desde el ayuntamiento.
Felipe Serrano, ¿por dónde seguimos? La conversación esta mañana con la vicealcaldesa de Madrid.
Sí, al hilo...
Hola, Felipe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, vicealcaldesa. Al hilo de lo que acaba de comentar sobre el turismo, también sobre la reactivación económica, usted ha intervenido en varios actos con la reapertura de las terrazas. Acaba de sacar ahora la Plataforma por el Ocio de Madrid una nota quejándose del colapso burocrático, dicen, y del fracaso del plan de terrazas del ayuntamiento. Hablan de que puede llevar a la ruina a 7.000 y pico pymes. No sé si estos datos coinciden con los suyos. Ellos están hablando de que las juntas de distrito apenas han resuelto el 3% de las más de 4.000 peticiones de ampliaciones y nuevas terrazas. No sé qué datos maneja usted.
Nosotros no manejamos ese dato. Al término de esta mañana me tienen que facilitar los nuevos. Hemos hecho todo lo posible por automatizarlos, si bien es cierto que las expectativas, pues en muchas ocasiones son más altas de lo que realmente podemos conceder, porque aquí tenemos un equilibrio siempre muy complicado entre lo que es la convivencia vacinal y las terrazas, y eso al final viene resuelto por la norma. Nosotros lo que hicimos con la normativa de terrazas, que es verdad que era muy restrictiva, es del año 2012, la comisión, además, depende de vicealcaldía, fue a aprobar unos criterios interpretativos que eran más amplios. Permitimos, por ejemplo, la concesión de terrazas en esquinas, por ejemplo, que antes no se permitía, en zonas terrizas, que antes no se permitía, y en bandas de aparcamiento. Principalmente el problema viene de ahí, de las bandas de aparcamiento, porque para autorizar la utilización de bandas de aparcamiento se nos exigen una serie de cosas. Por ejemplo, si son de zona azul, tenemos que garantizar otras plazas en el mismo distrito, en la misma zona, que sean de la misma naturaleza. O, por ejemplo, el hostelero tiene que poner unas tarimas de madera. O, por ejemplo, desde CERMI y desde otras asociaciones, por ejemplo, de discapacidad, sí que se nos piden unos criterios de accesibilidad que nosotros sabemos que son difíciles de cumplir por parte de los hosteleros. Así que estamos, pues, siempre tratando de ser lo más garantistas posibles, pero siendo muy proactivos a la hora de la concesión de nuevas plazas y de nuevas mesas de terraza, porque somos muy conscientes de que se necesitan. Pero no podemos emplear, no podemos autorizar cualquier proyecto, y ahí lo que estamos haciendo es trabajando muy de la mano. Es un modelo que es absolutamente nuevo y, por tanto, queda un poquito de rodaje. Apenas ha pasado, no llega a 2 semanas, y estamos tratando de desbloquear todas las que podemos.
Pensando, sí, en los más pequeños, también en los padres, el ayuntamiento va a reabrir el lunes los parques infantiles que han estado clausurados desde el pasado mes de marzo. ¿Pueden estar los padres tranquilos con las medidas de higiene en estos espacios de juego que va a aplicar el ayuntamiento?
A ver, las medidas de higiene, el ayuntamiento va a estar garantizando todo lo que pueda garantizar. Es decir, nosotros vamos a llevar a cabo una limpieza intensiva de todos los parques, pero eso no quita que aquí nos tengamos que involucrar absolutamente todos. Yo lo llevo diciendo desde el principio de la crisis. Aquí no es lo que el ayuntamiento puede hacer por mí y la región puede hacer por mí. que ya lo hacemos, sino que la apertura de parques infantiles va a entrañar un plus de responsabilidad también por parte de los mayores y por parte de los pequeños, que lo han hecho fenomenal durante esta pandemia. Así que dentro de que del ayuntamiento sí va a estar limpiando constantemente estas áreas infantiles, los padres también tienen que estar muy muy pendientes. Tienen que pues hacer todo lo que hemos aprendido durante esa pandemia, limpiar las manitas, vigilar que los niños pues no hagan cosas que sabemos que los niños hacen. Los que tenemos niños sabemos que normalmente se dirigen a hacer las cosas que no tienen que hacer muchas veces. Entonces esos hábitos hay que modificarlos y hay que controlarlos. Así que esto va a ser cosa de todos. Va a ser cosa del ayuntamiento, que vamos a estar ahí garantizando que estén limpios, pero también va a ser cosa de los papis y, como no, cosa de los pequeños.
Una más por tu parte, Felipe, venga.
Sí, otra de las novedades de esta temporada tiene que ver con las piscinas. Este año no vamos a ver colas para entrar. Va a hacer falta reserva previa, el aforo estará limitado. No debe haber resultado fácil haber tomado la decisión por parte del ayuntamiento de que puedan abrir las piscinas el día 1 de julio. Algunos ayuntamientos han desistido de la reapertura de las piscinas.
Bueno, no ha sido fácil, la verdad, pero lo hemos hecho. Ya hemos llevado a cabo el proceso de incorporación de todos los trabajadores y sobre todo la adopción de los protocolos. Las piscinas van a abrir, pero van a abrir con un 30% del aforo. Entonces, lo que hemos hecho para permitir que más gente pueda utilizar las piscinas son varias cosas. En primer lugar, hemos habilitado dos turnos. Uno que es de 11:30 a 3:30 y otro que es de 4:30 en adelante. Se va a tener que reservar con anterioridad. Es decir, sí que se puede comprar en piscina, nosotros lo desaconsejamos, porque además si llegan no van a tener plaza. Así que por primera vez el Ayuntamiento de Madrid, y esto es dar pasos hace en el sentido de la innovación, ya era hora, va a tener una aplicación para poder comprar las entradas con anterioridad y también se van a poder comprar en la página web para poder reservar y comprar, se pagan en el momento. Como sabemos que vendemos entradas, pero solo permitimos la mitad del horario, lo que hemos hecho es rebajar el precio de la entrada al 50%. Y luego pues tenemos una serie de protocolos, tenemos una serie de figuras nuevas que van destinadas a controlar que los aforos se garantizan también en los vasos, que eso es importante. Y sí, lo hemos adoptado, pero lo hemos adoptado con todas las cautelas posibles. Yo creo que hemos sido bastante precavidos, solo con el 30%, nos parece que es un aforo que es razonable, es el que además contenía la orden, que aunque decaiga con el estado de alarma, es lo que nos marca la región y así vamos a actuar. Y yo creo que es importante también que los madrileños puedan tener ese espacio de esparcimiento, porque es verdad que no tenemos playa, es de lo poco que nos falta, diría que es lo único que nos falta. Así que lo que hemos hecho es abrir 13 piscinas al descubierto y este año también como novedad vamos a abrir 13 piscinas que están cubiertas. Creo que esto es importante porque nos vamos a 26 piscinas, nunca se han abierto tantas a la vez, y eso hace que también permitamos que más madrileños lo puedan utilizar, aunque pues eso, con esas medidas de restricción que todavía son necesarias.
Terminamos. Se finaliza el estado de alarma este sábado y tenemos libre circulación por toda España. ¿Tiene usted algo que decir sobre la madrileñofobia o tiene usted fobia que venga alguien?
Bueno, pues tengo muchas cosas que decir con respecto a la madrileñofobia. Porque aquellos que desde otros territorios nos dicen que no debemos ir, es que no se dan cuenta de que son sus propios ciudadanos. Porque es que madrileños son gallegos, extremeños, andaluces, castellanolenses, madrileños somos de todas partes, venezolanos, los madrileños somos de todas partes, porque somos la tierra, precisamente, en eso nos convierte en los más solidarios, porque precisamente cualquiera que piensa en Madrid se convierte en madrileño, o sea, que cualquiera que se vuelve a su ciudad, es que sigue siendo extremeño también. Yo creo que me parece que ya estamos en momentos que todo esto lo deberíamos tener muy superado. Madrid es de todo el mundo. Madrid no es de los madrileños, es de todo el mundo, es de toda España. Y creo que además, hablando de solidaridad, mira, voy a aprovechar para hacerte un anuncio precisamente que vamos a aprobar hoy en la Junta de Gobierno.
Ajá.
A día de hoy, fíjate si es solidario Madrid, que Madrid está dando de comer a 88.000 personas, hasta hace poco 82.000. Ahora 88.000 personas, ese es el Madrid solidario. Y Madrid, por primera vez, esto no tiene precedentes, vamos a incorporar para poder gestionar todo lo que se nos avecina y todo lo que estamos teniendo que gestionar ahora, que nunca se han tenido precedentes en esta asistencia social, vamos a incorporar 188.000 efectivos más al trabajo social. La mayor parte de ellos son trabajadores sociales, cerca de 30 son auxiliares administrativos, pero se nos viene una crisis económica que ya la estamos empezando a ver, se nos viene una crisis social que nosotros ya estamos empezando a ver desde los ayuntamientos, es desde donde se ve más cerca toda esa realidad, y hemos incorporado, esta cifra no tiene precedentes, 188.000 efectivos más al área social para estar en primera línea asistiendo a las familias madrileñas, que es más necesario que nunca. Nunca se han incorporado tantos, hay que decir que en los últimos 4 años del anterior equipo de gobierno no se incorporó ni uno, habiendo un déficit importante, así que no solo cubrimos el déficit de 24% de déficit que ya teníamos, sino que encima incorporamos a estos dos estos efectivos para hacer frente a la emergencia social que vive Madrid.
¿Pero cuántos efectivos son? Porque parecen muchos, 188.000.
Son muchos, son muchísimos. Por eso digo que no tiene precedentes, Felipe. Son 188 efectivos que se unen al gran equipo del Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que con un primer contrato de 6 meses, con vocación de que puedan quedarse la mayor parte de ellos, porque van a ser muy necesarios, y aprovecho para anunciároslo hoy porque me parece que es una de las medidas más necesarias y más importantes que hemos aprobado en estos últimos tiempos.
Ah, claro, queda con la pregunta de Felipe. Begoña Villacís, vicealcalde de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Director de Informativos de Onda Madrid. Gracias, Felipe.
Hasta luego, adiós.
Hasta la próxima. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Javier Redondo, Agustín Valladolid y Carlos Sánchez. No sé si antes de preguntaros por los presupuestos y por la negociación en Europa y por... Carlos dice hoy en su artículo en el Confidencial que los presupuestos son un aperitivo, le tengo que preguntar de aperitivo de qué, pero la madrileñofobia, un apunte para los tres. A ver, doctor Redondo, ¿algún apunte o pasamos a otra cosa, que este asunto no tiene más relevancia?
No, hombre, no tiene más relevancia, pero tiene también gracia tratar de comentarlo, ¿no? Yo creo que estamos en un asunto porque asociamos las fobias como algo, madrileñofobia, xenofobia, como odio al extranjero. En este sentido es lo más literal, el término más literalmente aproximado a lo que define la RAE, ¿no? Que es una versión exagerada que liga o que raya con el absurdo, con la obsesión. Es un temor. Es un temor que además es infundado realmente, aunque parezca que haya motivos fundados. Ahí apelo a la responsabilidad tanto de medios como de políticos para, de manera un poco con carácter subterfugio, con técnicas subterfugias, intentar inocularlo, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad para que eso no se extienda en la sociedad, ese temor exagerado a lo que pueda llevar un madrileño fuera de Madrid. Por otro lado, realmente lo ha apuntado de otra manera la vicealcaldesa Villacís, es un absurdo realmente, porque bueno, en Madrid casi no hay madrileños. Entonces somos muy pocos los madrileños, y en Madrid todos somos de otro sitio, y la mayoría de la gente es o se siente también de otro sitio. Yo me acuerdo que mi madre decía mucho en tono de broma que por qué yo preguntaba siempre de pequeño, mamá, ¿por qué nosotros no tenemos pueblo? Porque en Madrid todo el mundo tenía un pueblo y todo el mundo quería volver a su pueblo en un determinado momento. ¿Qué significa? Que Madrid es una tierra de oportunidad y es una tierra de llegada y de acogida. Y entonces es un absurdo reivindicar ahora, tener que reivindicar otra vez, por enésima vez, a Ortega, cuando dice que los dos grandes problemas de España son la ausencia de los mejores y el provincialismo.
Carlos Sánchez.
No puedo estar más de acuerdo, yo creo, en las palabras de Ortega y en la intervención de Javier. Yo creo que no se entiende Madrid sin España y España sin Madrid. Es decir, yo me parece que esa diferenciación entre lo que son madrileños y lo que son españoles, que no tiene ningún sentido, porque Madrid ha crecido de manera descomunal. Daba las cifras antes de demográficas de Madrid como ciudad la vicealcaldesa. En la República, en el año 40, al final de la República, al final de la Guerra Civil, Madrid tenía 1 millón de habitantes. y ha dado la cifra ahora mismo la alcaldesa, dice que somos más de 3.300.000 o 400.000. Es decir, se ha multiplicado prácticamente en 80 años por 3 veces y media el número de madrileños. Esos madrileños no han nacido en Madrid, han nacido en otras partes, y por lo tanto hacer una diferenciación entre un madrileño y el resto de España no tiene ningún sentido en Madrid. Es una gran ciudad y yo creo que afortunadamente la gente es muy sensata, y el que vive en Toledo o el que vive en La Coruña o el que vive en San Sebastián o en Huelva, pues entiende que tan madrileño, tan español, saben que vive en Madrid como que vive en su provincia. Yo creo que es un debate probablemente de estos inflados por los, a lo mejor por los medios de comunicación, pero en la calle no hay una sensación de que no se quiere a la gente de Madrid, todo lo contrario.
Agustín.
Bueno, yo estoy al 99% de acuerdo, pero dejadme que haga un poco de abogado del diablo, porque sí. Fijaros que incluso dirigentes del Partido Popular de otras zonas de España han pedido cerrar Madrid, ¿no? Claro, esa gente no lo hace porque, y del PSOE también, yo creo que hay algún personaje del PSOE, algún dirigente del PSOE, como García Page, que aunque no lo dice, siempre ha tenido ahí encima de su mesa la preocupación por Madrid. ¿Por qué? Porque bueno, no lo dicen por madrileñofobia, sino porque efectivamente Madrid ha sido el foco principal de la pandemia en España, y evidentemente en Madrid hay que tomar más precauciones si cabe que en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es prudente por ejemplo la posición de la Comunidad de Madrid, que está tomándose las cosas con bastante calma. Y al mismo tiempo necesario que se analice más allá de esta especie de vehemencias que no vienen a cuento o de utilizaciones políticas que tampoco vienen a cuento, que las ha habido, porque por ejemplo el nacionalismo catalán ha utilizado esta historia para volver a zurrarle la badana al resto de España, al gobierno, son cuestiones que son paralelas y muy lamentables, pero es verdad que hay algo objetivo que tiene que hacernos pensar que las medidas que se tomen con respecto a Madrid tienen que tener la prudencia necesaria a la hora de ponerlas en marcha.
Carlos, decía yo antes, ¿por qué consideras que el presupuesto es un aperitivo? ¿Un aperitivo de qué?
Bueno, yo creo que la gran batalla que se va a producir en el año 2021 es qué hacer con las reglas fiscales. Como sabemos, el 20 de marzo, en medio de la pandemia, cuando al comienzo de todo lo que estaba sucediendo y que era previsible una caída en picado de la actividad económica, que es lo que ha ocurrido, la Comisión Europea decidió congelar las reglas fiscales. Se acogió a eso que se llama una cláusula de escape, por la cual los países podrían gastar todo lo que fuera necesario para combatir la caída de la actividad económica. Es decir, esa cláusula de escape habrá que revisarla en algún momento, es decir, y probablemente sea en el año 2021. Eso tiene mucha vinculación con lo que puede pasar en la política española, entre otras cosas porque hay que aprobar los presupuestos del año próximo, y los presupuestos del año próximo van a estar muy vinculados a la llegada de dinero de la Unión Europea, en esos fondos que ha creado exprofeso, bueno, a consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, me da a mí la sensación de que España se juega muchísimo en la revisión de esas reglas fiscales, y por eso yo creo que esos debates que hay un poco internos, como si fuéramos un país ajeno a la Unión Europea, pues no tiene mucho sentido. El año 21 va a ser el gran año en el que se decida qué va a pasar con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si la Unión Europea da margen, pues probablemente las cosas vaya razonablemente bien. Si la Unión Europea se impone, digamos, una vía más corta, más ortodoxa, más de reducción del déficit público, España va a tener problemas. Ese es el gran debate, yo creo, que va a haber en los próximos años.
¿Y qué presupuesto se hace? ¿Y con quién lo hace el presidente del gobierno? Que esa es otra. ¿O no, doctor Redondo, que tú estabas en ello esta mañana también?
A ver, yo creo que es verdad que Europa en principio quiere dar margen, como hemos hablado en otro momento. La posición de Europa es: hay que dedicarle tiempo a desescombrar y luego ya a ordenar, y eso va a requerir al menos un año. Pero es verdad que también hay que dar señales, y la señal más clara son los presupuestos. Es decir, Europa puede al principio no tratar de condicionar, pero lógicamente va a exigir unos presupuestos. Lo que no podemos es solicitar ayudas sin haber planteado unos presupuestos para 2021, porque es que llevamos a cuestas los de 2018. Afortunadamente, por otra parte, llevamos con los de 2018 este tiempo. Pero va a haber que elaborar y que aprobar unos presupuestos, y ahí va a ser la cuestión nuclear que va a definir la legislatura. Aunque luego, si quieres, seguimos, y ahora por dejar la palabra a Agustín, pero yo ahí empiezo a tener mis dudas de que Iglesias vaya a aceptar una salida a lo Varoufakis. Yo ahora empiezo a pensar que el modelo que busca Sánchez es el modelo portugués, aplatanar por un tiempo a Iglesias, porque el proyecto de Iglesias es otro y no es económico, precisamente, y entonces a Iglesias le conviene estar dentro del gobierno, de tal manera que puede haber esa salida a la portuguesa, según la cual las cuestiones europeas se elaboren junto con el Partido Popular y Ciudadanos, y luego se trate de mantener a Iglesias en el gobierno para otro tipo de políticas y de implementación de políticas.
Agustín.
Pues yo estoy muy contento de que Javier ya se haya pasado a mi bando, ¿no? Porque efectivamente yo creo que a Iglesias no le echa del gobierno, no le echamos del gobierno ni con aceite hirviendo. Dicho así de manera. Bueno, efectivamente, tal y como decía Javier, yo creo que, primero, en lo que se refiere al marco general, evidentemente no se puede exigir ni pedir a Europa absoluta incondicionalidad. Yo creo que es absurdo. Europa te va a plantear, el debate ayer en el Parlamento, te tiene que plantear una serie de condiciones, y esas condiciones tienen que ver mucho con que tú no derroches, que no utilices el dinero para cuestiones que no tengan que ver con lo que podemos denominar recuperación, reconstrucción o como se quiera. Evidentemente hay una parte indudable de gasto social. Eso yo creo que Europa tampoco lo niega, ¿no? Al revés, todo lo contrario. Yo creo que todo esto se hace precisamente para sostener niveles de consumo, niveles de bienestar mínimos en los países de la Unión Europea. Y a partir de ahí, volvemos al principio. Yo creo que el presidente del gobierno ahora va a arrancar, inmediatamente después de que se levante el estado de alarma, una agenda internacional fundamentalmente europea, para marcar perfil de líder más allá de las cuitas internas, que Iglesias va a quedar aquí de alguna manera a resguardo de la defensa de la trinchera social, y que con da igual el presupuesto que se acabe aprobando. Va a ser un presupuesto al que le va a dar el visto bueno a Iglesias, con toda seguridad, porque lo que va a hacer la parte del gobierno de Podemos es fundamentalmente explotar aquello que le quede de gasto social a ese presupuesto, que será bastante. Es lo que va a pretender Iglesias, es explotar eso. Si en vez de 8 son 7, pues ¿qué se le va a hacer? Pero esos 7, y todos lo hemos visto, el señor Iglesias es muy capaz de sacarles una gran rentabilidad política. Por lo tanto, yo no tengo dudas de que el objetivo, el plan A, es un presupuesto que en el que esté Podemos, y que no se descarta para nada que lo pueda en un momento determinado apoyar incluso el Partido Popular, ¿eh? O sea, que podemos encontrarnos con una situación en la que, por patriotismo de verdad, por interés general, ahí haya más gente de la que hoy hay, ¿no? Yo no descarto absolutamente nada, y lo único que descarto es la salida de Iglesias al gobierno.
¿Y tú, Carlos?
Pero fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Agustín, cuando dice, yo creo que ni con agua caliente en la estrategia Unidas Podemos pasa el romper la coalición con el Partido Socialista. Es decir, pero la historia es muy complicada. Quiero decir, una cosa es lo que quiera el señor Iglesias y otra cosa es lo que pueda conseguir. El año 21 no solamente es importante por sacar adelante los presupuestos, a lo mejor incluso, como bien dices, con el apoyo del Partido Popular, con Ciudadanos, con RC, yo creo que es prácticamente imposible, por otros motivos, pero en Europa no solamente les preocupa el año 21, sino les preocupa lo que se llaman técnicamente los escenarios de consolidación fiscal. Esto quiere decir que tú tienes que dar unas señales de que en los próximos años estás comprometido con la reducción del déficit público y tienes que dar una senda de desescalada presupuestaria que te lleve a de un déficit público que el año 20 va a acabar prácticamente entre el 12 o el 13% a tenerlo al 5 o 6% dentro de 2-3 años. Y eso exige recortes, ajustes del gasto público o aumentos de los ingresos. Y ahí yo creo que ese es el debate que se está produciendo ahora mismo en el seno del gobierno. A mí, por lo que me dicen, el gran debate ahora mismo ya no está en el Consejo de Ministros, porque ahí se discute muy poco, ahí cada ministro lee lo que considera oportuno para su departamento y luego pues, se toma una decisión que normalmente o digamos siempre coincide con la de Pedro Sánchez. El gran debate ahora mismo hay en la Comisión Delegada para Asuntos Económicas, donde hay un ministro muy no es de Podemos, pero es de Izquierda Unida y es del Partido Comunista, que es Alberto Garzón, que es economista también. Ahí es donde se está produciendo el gran debate ahora mismo en el seno del gobierno, en la Comisión Delegada. Y ese debate te puede llevar, digamos, a agriar mucho las relaciones entre las dos formaciones de coalición. Pero en cualquier caso, tendrán que sacar adelante un escenario de consolidación fiscal, un escenario, digamos, de reducción del déficit público, para entendernos, que va a producir muchísimo debate dentro del Consejo de Ministros.
Javier.
Sí, pues es, tal cual lo dice Carlos, es claro, las condiciones y lo que ha apuntado antes Agustín, obviamente tiene que haber condiciones. Las condiciones suponen cuestiones programáticas, porque en virtud de qué condiciones y hacia dónde se destina el dinero, estamos hablando de programas políticos. Por lo tanto, va a generar tensiones entre el gobierno y dentro del gobierno, vamos, y entre el gobierno y otros partidos. Pero yo creo que Iglesias, y sí me sumaba a la posición de Agustín, que ya lo dijo hace un par de semanas, que Iglesias no está dispuesto a abandonar el gobierno porque sus batallas son de carácter político y gira el cañón de todos los asuntos que va a considerar importantes hacia la política y no tanto hacia la economía, porque ya enarbola la bandera de la renta mínima y eso parece que le produce o los réditos suficientes como para aguantar el tirón de poder renunciar a otros aspectos. Yo lo que creo respecto de Europa, el otro día hablaba con una persona que trabaja en Bruselas, me decía que lo que va a intentar Sánchez es pegarse a la rueda de Macron. Macron lo que va a intentar es revitalizar lo que son las ayudas de Estado, es decir, ayudas a empresas o rescate, de otra manera, a empresas nacionales o sectores nacionales, algo que a Europa no le gusta nada. Pero a cambio de ese apoyo español, Francia va a tratar de condicionar lo menos posible las ayudas. Aún así, la batalla que va a dar Podemos será de carácter político, se replegará en el terreno económico, y en el terreno económico Sánchez va a tener que tirar de los partidos de la oposición. Ahí va a ser un poco el juego que haya que trazar y las condiciones que puedan poner los partidos de la oposición, porque vuelve a aparecer entonces la figura de Felipe González cuando se dice es que su misión es sacar a Podemos del gobierno para que el PSOE y Podemos no acaben confundiéndose. Entonces todo eso es verdad que nos deja en una incertidumbre absoluta sobre el futuro, pero partiendo de la base de que Iglesias no va a renunciar al gobierno por el hecho de que los presupuestos sean pactados al modo portugués.
¿Ibas a decir, Agustín?
Iba a decir que es que yo creo que todo lo que estamos diciendo es compatible, es difícil de encajar el puzzle, pero es compatible, es decir,
sí.
El señor Iglesias puede perfectamente asumir unos presupuestos con una reducción de déficit importante, aguantar un año o dos años, porque desde un punto de vista político él lo que va a defender es que se queda dentro para salvaguardar, digamos, aquellos aspectos...
Las esencias, claro.
Aquellos aspectos que tienen más que ver con el capítulo social. Y sobre todo se va a quedar porque así, de alguna manera, hace de contrapeso a ese ese afán neoliberal que pueden tener algunos miembros del gobierno más ortodoxos. Y cuando toque, quizá un año antes de las nuevas elecciones generales, 6 meses, un año y medio, se irá. Y va a intentar irse él, no que le echen. Eso es evidente, cuando a él le convenga. Entonces, todo, yo creo que todo es compatible, porque además es que, tanto para Sánchez como para Iglesias, Europa en estos momentos es la mejor excusa. Y si fueran inteligentes, no solamente sería una excusa, es que sería una gran oportunidad, de verdad, de realizar determinadas reformas que este país necesita y que están aparcadas desde hace demasiado tiempo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es un argumento fantástico para decirle a la gente, oye, nos tenemos que poner al día, vamos a hacer unos sacrificios para los que la gente ya está de alguna manera mentalizada, ¿eh? La pandemia lo que ha tenido es ese efecto también, ese efecto de choque realista, ¿eh? con un país en el que hay problemas, en el que hay defectos, en el que no tenemos la mejor sanidad del mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que el dibujo futuro es complejo, pero que las piezas pueden ir poco a poco ajustándose en esa dirección.
Rápido, Carlos, y luego Javier, y terminamos. Venga.
Sí, no estoy tan seguro. Yo creo que en algún momento en la política española, sobre todo vinculada a Europa, como estamos hablando, habrá que pasar de las musas al teatro. Es decir, ahora estamos todavía en la fase, bueno, de que hay fondos europeos, nos permiten cualquier gasto público, no nos preocupan los ingresos porque realmente tenemos capacidad para, porque el Banco Central Europeo compra nuestra deuda. Recordar que este año el Tesoro Público Español va a necesitar 297.000 millones de euros, es decir, casi 300.000 millones de euros de financiación con un déficit público que va a estar entre el 12 y el 13%. Es decir, por lo tanto, estamos hablando de una necesidad de financiación verdaderamente espectaculares. Y en algún momento, Europa, que lee los papeles, y el Banco Central Europeo, que también lee los papeles, va a decir, bueno, ¿cuáles son las causas de este déficit público tan enorme que tiene España? Hay una parte vinculada a la pandemia, lógicamente, porque se ha caído la recaudación o porque ha aumentado el gasto en desempleo. Es decir, pero hay otra parte que tiene que ver con nuestra propia estructura económica. Es decir, las pensiones van a ser responsables de la cuarta parte del déficit público en España. Y la Unión Europea va a decir, es que habrá que reformar las pensiones. Y en todo ese momento se pasa de las musas al teatro. Es decir, vamos a ver qué hacemos con las pensiones. Y con la reforma laboral, exactamente lo mismo, que es un tema que se ha quedado ahí aparcado después de la polémica de hace algunas semanas. Pero en algún momento dirán, ¿habrá algo que hace con la reforma laboral cuando España tenga dentro de pocos meses un 20% de paro? Es decir, de esos 3 millones de españoles o de trabajadores que estaba en ERTE, es muy probable, según algunos estudios, que la tercera parte vayan directamente al desempleo en extinción de su relación laboral y no en suspensión. Es decir, todos esos problemas no pasa por la política, digamos, de que lo aguanta todo. Habrá que poner letra a esa música, y ese es el momento, yo creo, que va a haber muchas tensiones. Evidentemente no tiene ningún interés, yo coincido con Agustín, que Pablo Iglesias quiera alargarse del gobierno, pero va a haber muchas tensiones.
Javier, apunta algo que nos vamos, corre.
Sí, pues eso, que para Iglesias la economía es un pretexto, es un instrumento y está siempre supeditada a la política, eso ya lo hemos dicho otras veces. En relación con esto que dice Carlos, que es muy interesante, al final entonces todo esto se va a resolver mediante o con la habilidad que muestre el gobierno para camuflar la palabra maldita para ellos, que es el rescate que viene.
Ahí lo dejamos, que habrá más días. Javier Redonda, gracias, doctor, que vaya bien.
Hasta muy pronto.
Agustín Valladolid, gracias por todo en el día de hoy, especialmente. Cuídate.
Buenos
adiós,
días,
Carlos Sánchez. Hasta la próxima.
Adiós, muy buenas.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Ya se sabe que cuando el tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue. José Félix Tezanos no tiene un pelo de tonto, pero con sus encuestas bálsamo nos trata a los españoles como tales. Una vez al mes, el CIS se supera a sí mismo encumbrando al sanchismo y mandando a los infiernos al centro-derecha y a Vox, partido al que desde la extrema izquierda se califica de extrema derecha. Más de 11 puntos de diferencia entre el PSOE y el PP no se compadecen con el resto de sondeos que se han hecho públicos recientemente. Pero da igual, el CIS de Tezanos se ha diseñado para comerle la moral al adversario político. Y cada 30 días, como empleado ejemplar que es, don José Félix cumple su cometido pasándose por el Arco del Triunfo, lo que los expertos demoscópicos libres consideran una manipulación en toda regla. Su misión es seguir la linde por mucho que ésta se acabe, que para eso cobra un suculento sueldo del Estado, es decir, de los impuestos que salen de nuestros bolsillos. Como en la entrega de mayo ya se había premiado a Inés Arrimadas, ahora en junio se le bajan un poquito los humos, a pesar de que su entrega al gobierno es ahora bastante mayor. Y es que el CIS no es un sondeo, es un jeroglífico cargado de mensajes y avisos a navegantes. Uno de los datos más sorprendentes es que más del 76% de los encuestados creen que la situación económica en España es mala o muy mala, y acto seguido se nos dice que más del 62% de esos mismos encuestados consideran que sus finanzas personales son buenas o muy buenas. Si no estuviéramos hablando de dramas con nombre y apellidos, semejante contradicción invitaría a la carcajada.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Es por ti que esperas, paciente, se ha sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6, arranca la lucha por el título de la Liga ACB. Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
No quiero yo interferir en tus competencias, pero supongo que hoy monográfico.
Te noto sonriente hoy, contento, ¿eh?
Bueno, ya sabes que la gente del Atleti cuando amanece después de una victoria, amanece.
Hombre,
amanece, que no es poco, ¿eh?
Una victoria no, no sé cómo calificarlo.
¿Un recital?
Un recital, tal vez,
recital.
Sí.
Lo de ayer fue un recital.
0-5, 0-5.
Hay un debate en la gente del Atleti. Marcos Llorente, Van Basten o Ibrahimovic. Está ahí el debate. Hay debate en las redes, ¿eh? Hay debate.
Te noto crecido.
Ibrahimovic o Van Basten. Hay que ver si Simeone la de vuelta que le ha dado al partido de Liverpool durante el confinamiento. Yo creo que se lo ha visto 150 veces el partido y dice, a este muchacho lo pongo yo delantero.
Tiempo ha tenido para
darle vuelta. Vamos, yo creo que ha llegado a la conclusión de Llorente delantero centro. Tú fíjate.
Oye, que si el Atlético no gana fuera de casa, que si no hace goles, que si Joao Félix no marca diferencias, pues toma, 0-5, dos goles, buen partido del portugués, me gustó Joao Félix, tremenda aportación de Marcos Llorente, 20 minutos, un gol, dos asistencias, marcó Morata, se vio más enchufado Diego Costa, y Oblak mantuvo la portería cero, 100 partidos con la portería cero, en 182 como rojiblanco. Y en la tabla, Sevilla tercero 51, Atlético cuarto 49, el sábado viene el Valladolid, lo verás desde casa, Juan Pablo, por desgracia.
Por desgracia, sí.
Quinta la Real con 47, juega esta tarde en Vitoria, lo puedes ver para echarle el cenizo. Y sexto el Getafe también con 47. Analizaremos con Mimo el encuentro desde la 1 de la tarde. Ayer,
y te hago un añadido.
A ver.
Impresionante Coque.
Buen partido Coque, está muy bien Coque. Ya me gustó mucho en Bilbao.
Ayer el primer tiempo de Coque, de lo mejorcito que le he visto en muchísimo tiempo. Y ya no te digo más.
Además, Eibar Atleti 2-2, Valladolid Celta 0-0, hoy el Real Madrid a las 10 juega contra el Valencia, con Carvajal, con Mendy seguramente en el lateral izquierdo, Valverde en el medio e Isco arriba. Obligado el Madrid a ganar arriba para seguir a 2 del Barça. Contaremos la nueva Liga de Campeones y la Liga Europa, cómo queda, todo por sistema de concentración en Lisboa y en Alemania respectivamente. En segunda, Lisboa. El Rayo le gana, he dicho sí, en Lisboa y en Alemania, en Lisboa. La Champions.
Por eso, yo te lo subrayo, Lisboa.
Exactamente, que te gusta, que tienes ahí una vendetta pendiente, con respecto a aquello. En segunda, Rayo 1, Fuenlabrada 0, gol de Mario Suárez de penalti. Hoy juega el Alcorcón, que recibe al Sporting. Y en baloncesto, ayer triunfos del Barça, de Unicaja y de Baskonia. Hoy, Real Madrid-Gran Canaria a partir de las 6:30. Lo contamos desde las 6 en Onda Madrid. Y luego desde las 9, el fútbol con el Real Madrid y con el Alcorcón. A la 1:03 estamos en el partido de la 1.
Ya que estamos hablando de gente del Atleti, hay que ver qué pozo le da al Rayo Mario Suárez, ¿eh?
Y marcó el gol de la victoria, ¿eh?
Por eso, de penalti, pero lo marcó. Qué estabilidad le da al equipo Mario Suárez. Estoy viendo un ratito al Rayo también y hay que ver, ¿eh? Hay que ver. El que tuvo, retuve, querido José María.
Por supuesto que sí.
Que a la 1:03 el partido de la 1. Que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Elena Miñambres, El Tiempo, Telemadrid, que es en Telemadrid. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Estás preparado para el calorcito?
Yo, como te hago caso y te escucho y te veo, sí. La respuesta es sí.
Bueno, me alegro. Preparado. Porque llega el verano de verdad, ya sabes que oficialmente le vamos a dar la bienvenida el sábado a las 11:45 de la noche, a las 12:15, pero llega pisando fuerte, las temperaturas van a ir en aumento a partir de este jueves, ya vamos a hablar de mucha estabilidad, no esperamos precipitaciones, hoy pueden salpicarse algunas nubes en el cielo y poca cosa más, y a partir de hoy 29, mañana 30, el fin de semana 32 y 33, así que como decimos el termómetro va a ser la noticia y poco más te tengo que decir, calor, calor y más calor.
Y así todos los días.
Es que nos espera una rutina y una monotonía ambiental para los que trabajamos en esta un poquito pesada, porque ya sabes que en estos días en los que no ocurre nada y solo se habla de calor, calor y más calor, pues bueno, tenemos poco que decir, porque además hoy pueden aparecer algunas nubes, pero a partir de mañana el sol va a ser la nota a destacar. Eso sí, atención con la radiación ultravioleta, que la tenemos alta, no, altísima, está en el número 10, así que a protegerse los que salgan.
Que tengas un buen día. Te vemos en Telemadrid, Elena Miñambres. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Chao.
¿Qué es lo que brilla en tus ojos? Quizás ibas a llorar. Emoción, pues tristeza, lo que no te deja hablar.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Y momento de sonreír, es lo que pide Loquillo en su nuevo tema.
Junto a la puerta, no me hagas decirte adiós.
Él está sonriente porque va a ser el primer artista que pise el escenario del Within Center tras el cierre por la pandemia. Con su banda de rock, con sus grandes éxitos, tocando el 3 de julio, concierto solidario Within Center, solamente para 1.700 personas. Las entradas se ponen mañana a la venta a partir de las 12 por los canales oficiales, 30 euros, concierto sentado y también 8 euros si quieres verlo en streaming.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Estás sentada en el puesto de mando ya de Buenos Días Madrid?
Estoy muy deprimida.
¿Por qué?
Pues porque hay un científico estadounidense que dice que aquellos que decían que el fin del mundo iba a ser el diciembre de 2012, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues que hicieron mal el cálculo. Que realmente el fin del mundo es este domingo. ¡Claro!
¿Cómo? Pero vamos a ver.
Este domingo.
Se acaba la alarma.
Paolo Tagalogin. Porque claro que si se acaba el mundo, es lógico que decaiga el estado de alarma.
Lógicamente, para que nos pille un poco más relajados. Si eres...
Claro, claro. Pues bueno, pues aquí pues estoy. Que no sé empezar a besar a todo el mundo. No sé.
Sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Adiós,
Eli. Adiós.
Noticias en Onda Madrid ahora mismo. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.